de riesgos laborales nos dé el ok. Y bueno, la semana que viene no sabemos todavía cuándo, porque también tenemos que solucionar varios temas de ERTE y tal para poder empezar, pues posiblemente la semana que viene o la otra, como muy tarde, que empecemos a entrenar. Y como tú decías, pues en una situación delicada y unas semanas de adaptación, que donde tienes que ir poco a poco, con pocos jugadores, con separación, con unos entrenamientos diferentes, pero bueno, si ya es en el campo, ya van viniendo poco a poco y vas entrenando, pues ya parece que ya es diferente, ¿no? Parece que la alegría y la chispa esa vuelve, y parece que la ilusión esa, en el momento que empecemos a entrenar, se va a ir recuperando.
Me han contado desde el propio club, el Peña Deportiva, que el protocolo que habéis presentado al Ayuntamiento va a contar con varias pistolas de temperatura, un vigilante de seguridad para controlar los accesos al polideportivo, así como gel hidroalcohólico en la entrada al recinto. El primer equipo no hará uso de los vestuarios, que además se encuentran en obras de reforma, y los futbolistas tendrán asignado un asiento en las gradas donde depositar sus mochilas y enseres personales. Tendréis horarios, llegaréis cambiados al campo y tendréis vuestras propias botellas de agua y balones. No obstante, pues en el club están a la espera de que el departamento de Peña Deportiva, el departamento de riesgos laborales, acepte esta propuesta y os dé el ok definitivo para poder volver al campo con todas las garantías. ¿Sabes más o menos el plazo? ¿Cuándo crees que puedes volver otra vez ahí con tus jugadores, a veros las caras y empezar a entrenar?
Esperemos que la semana que viene. No te puedo decir justo, porque también estamos pendientes para ver qué día podemos hacer los test. Tienen que venir aquí y realizar los test a toda la plantilla, tanto jugadores como cuerpo técnico. Entonces eso es primero que empezar. Entonces a lo mejor el miércoles, jueves y haremos los test y luego ya pasaremos a entrenar. Pero en breve, yo creo que en breve, en el momento que se solucione todo esto y nos vayan dando los ok. Por ejemplo, hoy hemos estado reunidos con la empresa de riesgos laborales para que mirara todo, para que esté todo de acuerdo, o si hay que modificar algo o cambiar algo para que nos diga si está bien o no. Pues le hemos explicado un poco pues esto, todo este protocolo que acabas de decir, la separación que tiene que haber, si podemos estar en el campo uno, dos o cuatro, cuántos, y nos ha explicado un poco por encima pues lo que teníamos y tal, y ahora lo estudian y nos dirán, seguramente el lunes, martes, nos dirán que sí y que o que no, y entonces a empezar.
Ahora te preguntará Rafa Mainel lo que él quiera, pero a mí me ha saltado una duda. Cuando hablas de lo de los test, en este caso entiendo que, porque no es fútbol profesional, la liga contempla los test para los futbolistas de primera y segunda. Sois un equipo de segunda B, del grupo primero, que se ha ganado con mucho mérito el poder jugar ese playoff de ascenso a segunda. Los test los asume el club y los ha buscado el club y demás, porque ahí, claro, no tiene la ayuda del fútbol profesional, al no ser un equipo de fútbol de primera ni de segunda, ¿no, Raúl?
Bueno, yo lo solicitamos desde el club para el ayuntamiento también, porque creo que el ayuntamiento y el club vamos siempre de la mano, y entonces creo que era algo, aunque dicen que no es obligatorio, yo creo que era una cosa que es esencial para poder empezar, por lo menos, aunque ya sabemos que a los tres días te puedes contagiar y te tendrías que hacer un test prácticamente diario antes de entrar y salir. Pero bueno, ese test inicial para ver que todos están bien y que cuando empezamos nadie tiene nada, creo que es importante, y de cara también a los jugadores y de cara a todos, pues ver que por lo menos desde el club y con el ayuntamiento pues estamos moviendo para que tengan salud y que no peligre ni en ningún momento nada. Entonces el ayuntamiento con nosotros vamos de la mano y nos lo van a, seguramente nos lo vayan a hacer, y ya estamos mirando a ver qué fechas y cómo lo hacemos.
Rafa, pregúntale lo que quieras a Raúl Casañ.
Sí, bueno, primero de todo, enhorabuena por la temporada, Raúl, eso es lo primero. Y lo segundo, al hilo de lo que decía Sauki ahora, en cuanto a los test, hay mucha controversia por cuánto os va a costar esos test. Vosotros habéis dicho y acabas de decir que vais de la mano con el ayuntamiento, imagino que habrá ese tipo de ayuda económica para que vosotros podáis tener ese test. Yo quiero hacerte dos preguntas muy, muy sencillas, muy directas. Una, ¿cuánto puede costar a un equipo de segunda vez esos test, vaya de la mano del ayuntamiento o no? Y dos, si crees que solo será uno, o cuando empiece la competición ya no tendréis derecho a más. Es que no sabemos en segunda y tercera cómo son ese tipo de protocolos a la hora de volver.
Ya, como tampoco han dicho nada y han especificado nada, lo único que han dicho que no son obligatorios, pues entiendo que eso ya va un poco de cara al club, que quiera o no quiera. Si fueran obligatorios, evidentemente, y dijeran hay que hacer cinco, pues tendrían que hacer todos los cinco, y si no, no podrías volver. Entonces nosotros como iniciativa, y como que creemos que es algo esencial hacer el test, pues nos hemos movido para hacer ese test principal. Si luego, pasado X tiempo, todo va bien o no va bien y necesitamos hacer otro, pues intentaremos hacer los que sean necesarios. No sé cuántos, no sé decirte cuántos, ni sé si el ayuntamiento del club podrá costear el precio de los test o no. Pero de momento lo que es importante es que ya antes de empezar vamos a hacer ese test inicial, donde todos sepan que no tienen nada, que están todos en negativo y que podemos empezar tranquilamente. Uh-huh. Y conforme vayan avanzando y veamos la semana tras semana cómo vamos, y vamos poco a poco entrenando más hasta que el grupo se una, y hoy antes de ir a jugar los playoffs, pues a lo mejor sería también bueno hacer otro test para ver, uh-huh, que no hay nadie contagiado y que no tiene síntomas. Entonces iremos viendo un poco sobre, pues día a día iremos viendo un poco lo que necesitamos y lo que podemos ir pidiendo, pero oye, nosotros no somos, sí, un club que podamos cada semana o cada X ir realizando test, claro, como a lo mejor en primera división o en segunda división.
Al final, la federación, en este caso, claro, no sé si os ha llegado, imagino obviamente que sí, que la federación en teoría no se hace cargo de esos test, como en caso de la liga con los equipos de primera y segunda. En vuestro caso, porque vais de la mano del ayuntamiento, pero en muchos de los clubes de segunda B es muy complicado costearse todo este tipo de seguridad. ¿Qué os han dicho desde la federación? ¿Que no se hacen cargo? ¿Que sí? ¿O cómo es el tema?
Bueno, yo no he hablado directamente con la federación y tampoco han enviado nada, ni como sabéis, ningún protocolo ni nada. Nosotros hemos actuado y hemos, para poder, lo que queremos, que es entrenar cuanto antes posible, pues nos hemos movido, nos hemos empezado a ver. Sabemos que la UDE ha empezado, pues todo lo que podamos ver para aprender y para mejorar de la UDE, que está haciendo las cosas y las hace normalmente muy bien, pues vamos mirando. Pero no es que la federación te haya dicho, hay que hacer esto, esto y esto, es que te envía un protocolo y hay que seguirlo. No, hay un BOE y la federación te dice que vayas a BOE y a Sanidad, y que desde ahí, pues como son instalaciones al aire libre del ayuntamiento, que cuando se abran, pues que hay una serie de cosas que hay que comprar. Entonces, desde ahí nosotros hemos empezado a funcionar y nos estamos pues un poco empapando de todo esto para empezar cuanto antes, y las mejores medidas que tenemos que tomar son esas, la de seguridad y poco a poco.
Y test al margen, Rafa, perdón, le voy a preguntar, sí, una cosa. Al margen de los test, que entendéis que son necesarios para saber si podéis volver más o menos con garantías de no contagiaros, la planificación pasa por saber también cuándo va a ser el playoff de ascenso a segunda en sede única, en principio en la ciudad del fútbol de Las Rozas, y eso lo tiene que decir, lo tiene que marcar la federación que preside Rubiales. De eso tampoco tenéis idea, ¿no?
Claro, eso es muy importante, saber una fecha exacta, porque saber las semanas o los días que dispones para hacer, claro, el trabajo, porque hay que enfocar el trabajo a un partido, que luego son dos o tres, pero es como una final y tienes que trabajar. El preparador físico se tiene que volver loco para ver cómo el equipo que está dos meses sin jugar, sin competir, entrenando en escaleras, entrenando en comedores, con cintas, con bicicletas, hacerle una adaptación rápida y saber si tiene dos, tres, cuatro o un mes para poder trabajar y estar a tope y llegar a ese día en las máximas exigencias posibles de ese partido. Entonces sí que sería necesario que nos dijeran cuanto antes. Tendrán que mirar un poco cómo avanzas, que arranque primera, que arranque segunda, que vaya la sociedad un poco mejorando, cómo van bajando día a día un poco las muertes y los contagios y todo, y las fases que vayan pasando, pero cuanto antes nos tendrían que decir, tal día empezáis, y decirnos, pues tenéis que ir aquí concentrados, pues, tenéis que ir a Murcia, tenéis que ir a Madrid, tenéis que ir a donde tengamos que ir, dos días o tres o cuatro o un día, jugar, estar allí tres días, cinco días, jugar de sábado, se juega sábado, miércoles, sábado, lo que sea. Tendrían que cuanto antes sí que decírnoslo para que hagamos una planificación buena y mejoremos un poco prestaciones.
Y luego, cuando estés en contacto con tu jugador ya, visualmente, que no físicamente, porque tenéis que mantener esa distancia los primeros entrenamientos y luego ya será grupal, pero siempre la distancia de seguridad pues va a marcar un poco, y la higiene, esa vuelta al trabajo para empezar a preparar esos playoffs de ascenso a segunda que todavía no tienen fecha. Luego está el miedo que te puedas encontrar en alguno de tus jugadores, que sería muy humano, ¿no? Que a lo mejor alguno, no, aunque le ilusione poder ascender a segunda, pues no le ilusione arriesgar su salud, porque no es fútbol profesional y porque no tenéis los mismos medios para aseguraros de que no os podáis contagiar. Fíjate lo que nos dijo ayer Guillem Ballori, que es el capitán del Atlético Baleares, que es el equipo que en este grupo primero de segunda B es el primero, el primer clasificado y el que va a jugar también ese play de ascenso a segunda. Fíjate lo que nos dijo el capi del Atlético Baleares ayer en T4, Guillem Ballori. Capitán del Atlético Baleares, ayer en T4, ahora.
Jugar, queremos jugar playoff. Creo que eso no hay debate, por mucho que se pueda comentar. Ahora, eso sí, ¿a qué precio? Nosotros, evidentemente, pues queremos unas medidas sanitarias y queremos un protocolo que sea muy claro, no unas simples recomendaciones que se puedan dar nuestros, a ver, yo tengo una hija, tengo mi familia, yo no me puedo ir a jugar o me puedo ir a entrenar, y si he pasado y he respetado el confinamiento en casa, me he limpiado bien, es porque luego yo el virus no lo tengo que traer a casa.
¿Qué piensas? Es la opinión muy respetable del capitán del primer clasificado de este grupo primero de segunda B, que tiene la particularidad que de los cuatro que vais a jugar el playoff de ascenso a segunda, tres sois de Baleares, el otro es el Atlético Madrid B, o sea que raro será o malo será que no se os dé bien como para que algún equipo de Baleares milite en segunda la próxima temporada, si es que se puede jugar el playoff finalmente, ¿no?
Ojalá que alguno o que los dos o que tres que puedan subir. Y Bayori pues está en todo su derecho y tiene razón, y igual como él, pues como me comentabas antes, pues habrá otros jugadores que también tengan ese miedo, y en el caso de la Peña yo hablo a menudo con muchos y a día de hoy ninguno me ha manifestado al revés, miedo a jugar, todos están con unas ganas locas de entrenar y de poder jugar, pero cuando empecemos puede ser que venga alguno y que diga que tiene miedo o que no puede o que tal, pues están en su derecho, cada persona es diferente y cada uno piensa de una manera, y tienen que, esto pasará aquí, pasará en equipos de primera, que está pasando, y en otros equipos, entonces es respetable.
Rafa, la última para Raúl Casañ, el entrenador del Peña Deportiva.
Sí, yo al hilo de eso quería preguntarle directamente si hay alguno de sus futbolistas, porque además la Peña Deportiva es un temporadón este año, me consta que hay equipos que están siguiendo a los futbolistas de Raúl Casañ, pero quiero saber si hay alguno que tenga alguna preocupación o miedo a la hora de volver, si te han transmitido eso.
No, y es más, hoy han ido pasando poco a poco, porque más o menos he visto prácticamente a casi toda la plantilla hoy, que venían a recoger ya ropa y material para cuando empecemos, para estar ya preparados con cosas que tenían aquí para que se la llevaran y cuando vengan ya vengan cambiados y todo. Y la sensación es de que tienen ganas de entrenar y de que tienen ganas de ir al playoff y que están con unas ganas locas. Evidentemente, a lo mejor puede haber que haya alguno que tiene esa preocupación o que tiene más miedo que otro, seguro que hay alguno que a mí no me manifieste, mister, que estoy cagado y que, joder, no sé si tal o cual, seguramente habrá alguno, pero a mí, y cuando hablo con ellos y cuando la sensación y lo que noto es que tiene unas ganas tremendas, además que es una oportunidad muy buena, es un escaparate, y que son jugadores que han hecho una gran campaña, un gran temporadón, y que ahí es como culminar esta temporada con ese playoff.
Pues Raúl Casañ, iremos hablando, porque esto, hasta que sepamos cuándo se juega el playoff de ascenso y veamos regresar todos los equipos, los cuatro equipos clasificados por cada uno de los grupos, conforme vayan regresando todos al trabajo para prepararlos, pues seguro que da para hablar. Ojalá que vaya todo bien. Raúl, gracias por atendernos. Técnico del Peña Deportivo, un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Gracias, sí, ya sabéis, Atlético Baleares, que es el líder de este grupo primero de segunda B, el Ibiza, el Club Atlético Madrid B y el Peña Deportiva de nuestro protagonista Raúl Casañ, son los cuatro equipos que por parte del grupo primero de segunda B van a jugar ese playoff de ascenso a segunda. Rafa, ¿algo más de toda la categoría así que quieras contar para cerrar?
Bueno, pues que al final estamos pendientes de esas fechas, de esas distintas fases de esas escaladas comunidades autónomas, y vamos a ver, porque yo creo que todavía no ha acabado el culebrón en Segunda División B y estamos a la espera de noticias. Sauki.
Sí, esto es día a día, andando y viendo, que repito sí. Mucho esa expresión yo. Gracias, Tocayo, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Nuestro hombre de bronce, 1:43, 12:43 en Canarias. Luego, por supuesto, vamos a estar analizando las cifras de hoy un poquito mejores que las de ayer en esta pandemia con el doctor Romo, pero vamos con un gran protagonista, ex futbolista de dos de los equipos que también están esperando a ver cuándo van a poder jugar esa final de la Copa del Rey en Sevilla con público. El Athletic y la Real. Los dos se han puesto de acuerdo para que se juegue cuando pueda ir la afición del Athletic y la afición de la Real a la Cartuja y no perderse la fiesta del fútbol español. Es decir, sine die, porque me da a mí que hasta que no haya vacuna el fútbol con público va a tener que esperar. Voy a saludar a, ya digo, un ex de los dos equipos vascos y también de otros como el Real Madrid. Porque empezó Mikel Lasa en la cantera de la Real Sociedad, en el San Sebastián Club de Fútbol, pero después Real Sociedad, Real Madrid, Athletic Club, Real Murcia y Ciudad de Murcia. Hola Mikel Lasa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cómo estás? ¿Dónde te ha pillado el confinamiento?
Pues aquí en casa, en San Sebastián.
En San Sebastián.
Estaba en Valencia y, bueno, pues debido a los acontecimientos que se avecinaban, pues que no esperaba que tardara o durase tanto, pues me vine y pues aquí en casa.
¿Y todo bien? ¿Todo bien por casa? ¿Todo bien de salud?
Sí, 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 afortunadamente bien. Desgraciadamente, todo mi pésame y todo el cariño del mundo y un abrazo grandísimo a todas aquellas personas que estén, que les haya tocado esta desgraciada pandemia.
Sí, porque está siendo muy difícil de asimilar, ¿no? Y es verdad que estamos diciendo, fíjate que nosotros que somos periodistas deportivos y queremos reanudar también nuestra propia rutina, ¿no? Al calor del fútbol, queremos que vuelva la liga, que se pueda jugar la final de Copa, pero claro, la salud es lo principal. Y no sé, en ese debate de hay futbolistas que piensan sotoboche, que igual no lo dicen, que no, que está de más el volver a la competición para acabarla, que lo primero pues es controlar la pandemia, y otros exfutbolistas que claramente se han posicionado en contra y otros a favor de recuperar, siempre que se garantice todo lo que se pueda la salud, la rutina que nos aporta y la normalidad y la evasión que nos aporta la competición, y en este caso el fútbol. Mikel, ¿tú dónde te posicionas?
Pues yo me posiciono en que tiene que haber creo que debería haber un punto de equilibrio, ¿no? Porque, claro, parados tampoco podemos estar, no solo el fútbol, la economía en general y todos los trabajos. Entonces, me gustaría que pudiésemos ir tomando un poquito de la normalidad dentro de lo que nos exigen a nivel sanitario y con las medidas oportunas, es lo que me gustaría.
Y en este caso, la postura de los dos clubes vascos, la verdad es que una final de cualquier tipo, pero una final de Copa en concreto, que es la gran fiesta del fútbol español, sin público, es como un jardín sin flores. El fútbol sin público ya va a ser muy descafeinado,
sí.
Mikel.
Sí, como muchos deportes sin público, a los que te debes, en definitiva, porque tú trabajas para un determinado deporte para que la gente disfrute y lo pase bien. Entonces, si tú te vas a un campo de baloncesto o de voleibol o el que sea, o ciclismo y no ves gente, pues la verdad es que no estamos acostumbrados a eso. Y la verdad que, sinceramente, pues a dos equipos como el Athletic Bilbao y la Real Sociedad, llegar a una final de la Copa del Rey, para los dos clubes un éxito deportivo tan tan importante, el poder jugar sin público, pues la verdad es que sería bastante descafeinado, ¿no? Pero entiendo que quieran esperar a que todo esto un poquito pase, se normalice y podamos llegar un poquito a la normalidad y poder jugar con público, pero bueno, tiempo al tiempo.
Tú has jugado en los dos equipos, en la Real Sociedad y en el Athletic, entiendes la filosofía también de dos de los clubes más importantes en cuanto a cantera y socialmente, ¿no? Cómo están enraizados en una misma cosa en Guipúzcoa y en Vizcaya, ¿no? Con sus aficionados. En el caso de la Real, pues claro, la posición es lógica. En el caso del Athletic podría haber habido alguna duda porque con esta decisión se podría quedar el Athletic sin plaza europea vía Copa, ¿no? Tendría que acabar, si se reanuda la liga, en séptima posición para ir a Europa, ¿no? Porque la final se va a disputar, si es con público, pues Dios sabe cuándo, ¿no?
Sí, pero bueno, lo que pasa es que hoy en día, y tal como está el fútbol, nunca sabes cuándo vas a poder llegar a otra final de la Copa del Rey. Porque si somos coherentes, pues una final de la Copa del Rey, Real Sociedad Athletic Bilbao, pues no sabríamos predecir hasta qué años podrían pasar para que se surgiera esta posibilidad.
De hecho, es inédita, esta Eusko final va a ser pues única.
Por eso te digo. Entonces, yo entiendo que bueno, es una final y, como he dicho, acontecimiento, pues merece la pena jugarla y disfrutarla, ¿no? Y que te dé luego pues el acceso a la UEFA o a lo que te permita. Yo lo entiendo.
Por lo demás, ¿cómo estás viendo los líos que hay, tú que has sido muchos años profesional en AFE? Sí. ¿Tú no coincidiste con Fernando Morientes en el Madrid, ¿no? Cuando tú te fuiste, justo él llegaba, ¿no?
No, yo cuando cuando me fui yo, pues Fernando creo que un par de años o tres más tarde, uh-huh. y le conozco así un poquito, como dice alguien, de pasada. Tengo muy buenas referencias de él y poquito más te puedo decir.
Pero ya has visto que es el en esa carta firmada hoy aparece en portada de Marca por muchos capitanes de primera y segunda y por muchos futbolistas piden que haya un cambio, ¿no? Que se vaya Ganzo, esta tarea de junta directiva a las 5 en AFE y que Fernando Morientes dé un paso adelante, ¿no? Es un poco el hombre de consenso. Sí que tiene que dar el fútbol en general en todos los estamentos una imagen, una mayor imagen de unión, ¿eh, Miquel?
Joder, en el fútbol solo.
En todo, sí, también en la política, o sea, sí. Si hablamos de la política, entonces nos echamos a llorar.
Si te empezaría yo a explicar, o sea, lo que pienso yo y a lo que veo y a lo que pasa, pues evidentemente, o sea, lo que está claro es que la AFE siempre se ha protegido como una asociación limpia y transparente, y lo que está claro es que nadie queremos que haya ningún tipo de estas cosas que han salido a la palestra, ¿no? Y ya te digo, yo como estoy un poquito de lejos tampoco podría opinar demasiado. Estoy intentando recabar información pues con gente que conozco y tal, pero bueno, tampoco me podría pronunciar mucho. Lo que está claro y lo que sí pienso es que una asociación que me representa a mí, me gustaría que fuese lo más transparente y lo más legal posible.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Miquel, me alegro de haber charlado contigo, me alegro de que estés bien y ojalá que pronto, va a ser que no, porque hasta que no haya vacuna no va a haber fútbol con público seguramente, pero en las semanas previas ya sabes que Radio Marca te va a llamar, ¿eh? Como ex de Atlético y Real Sociedad. Miquel, cuenta con esa llamada, seguro, ojalá que te la podamos hacer no muy tarde. Un abrazo.
Ojalá igualmente y será un placer.
Gracias, Miquel Lasa, ex jugador de Athletic, Real Sociedad, Real Madrid, Real Murcia, en fin, un fenómeno. 1:52, 12:52 en Canarias, nuestra cita diaria con esa búsqueda de luz que le pedimos y siempre nos aporta el doctor Romo. Ayer nuestro periodista y médico experto en medicina deportiva directamente pidió, viendo el repunte de contagios y de muertos, pidió directamente que el uso de la mascarilla, aunque no lo diga el gobierno, lo hagamos ya, nosotros mismos nos lo autoimpongamos como obligatorio. Hola, doctor Romo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. Efectivamente, yo creo que el asunto de las mascarillas empieza a ser algo ya que tenemos que reclamar de forma definitiva. Estamos hablando de una infección que se está confirmando ya que es una infección fundamentalmente respiratoria. No hay tanto ya interés en hablar del contacto con alimentos, de la desinfección de la ropa, del calzado, de cuando vamos al supermercado desinfectar los plásticos de la comida. Por aquí parece que no van los tiros ya. Estamos hablando claramente de una infección respiratoria que se transmite cuando una persona expulsa en las gotas de la expiración, cuando expulsa en la saliva, en esas pequeñas gotitas, ahí es donde se transmite el virus. Por eso esa importancia de la distancia de 2 metros, que es algo que tampoco cuesta mucho. Es decir, hablar con una persona a 2 metros se puede hablar perfectamente igual, aunque estemos acostumbrados a tener más cercanía, sobre todo en una sociedad como la española. Por tanto, la distancia es fundamental. Y la mascarilla también. La mascarilla ya lo reclamábamos un poco ayer, al margen de lo que diga el gobierno, de lo que digan las autoridades. Nosotros nos podemos imponer una restricción más dura todavía. Es decir, mascarilla siempre que vayamos a la calle, siempre que vayamos a tener contacto con una persona con la que no convivimos, mascarilla obligatoria y punto.
Y lo decimos, lo recalcamos o lo repetimos en un día en el que ha habido un importante descenso en las muertes por COVID-19 en España, 138 fallecidos en las últimas 24 horas, baja la cifra diaria de muertos, doctor, pero sube la de contagios, 549 nuevos casos diagnosticados de contagios cuando ayer hubo 506, ¿no?
Sí, efectivamente, eso no es bueno tampoco. El hecho de que los contagios suban no es bueno, y aunque se quiera explicar diciendo que efectivamente se están haciendo más test, lo cual es verdad, pero lo cierto es que la cifra de contagios sigue aumentando en una situación en la que media España está todavía en confinamiento y el hecho de que suban los contagios no es buena noticia. Sí es buena noticia la curva de fallecimientos, que hoy ha tenido una noticia, digamos, menos mala, por decirlo así. Todos los fallecimientos que estamos viendo son noticias tremendamente malas, horribles, pero dentro de eso la cifra de hoy es menos mala porque implica un descenso en la curva, que es lo que estamos intentando desde el mes de marzo, visualizar que esa curva ya se llega a donde tiene que llegar, que es al cero.
Y luego está lo de lo que va a decidir el gobierno respecto a las fases de desescalada y quién está en cada, qué territorio está en cada una de las fases, fase 0, fase 1, o, ojito, el gobierno central, leo en elmundo.es, plantea que Madrid pase a una fase 0,5, como pide Barcelona.
Bueno, pues puede ser. Aquí estamos viendo el difícil equilibrio entre salud y economía. Evidentemente tenemos que mantener todas las medidas de distanciamiento que sean posibles desde el punto de vista de la salud, pero es evidente que la economía necesita una reactivación y es importante la apertura de comercios y de lugares donde la economía pueda salir a flote otra vez. Entonces, en este difícil equilibrio, bueno, si hay una fase 0,5, probablemente sea una decisión acertada, pero yo en lo que quiero insistir es en el distanciamiento, en el lavado de manos frecuente, que es algo que no cuesta absolutamente nada, y en la mascarilla obligatoria. Yo creo que con estas tres medidas de distancia, lavado de manos y mascarilla, estamos actuando de forma correcta y esa mentalización que decimos todos los días. Yo tenía esta mañana una conversación con un cirujano de Cataluña,
¿sí?,
y me decía que ellos piensan que esto va a durar 2 años, que esta situación, esta
imagínate,
nueva normalidad va a durar 2 años, con lo cual lo que tenemos es que tener una mentalización total a futuro.
Pues vamos a hacerle caso a ese cirujano y al doctor Romo, porque cuanto antes nos mentalicemos de verdad y definitivamente, antes podremos con la curva y con el bicho. Doctor, buen fin de semana. El lunes hablamos, a ver si con mejores datos todavía que los de hoy.
Buen fin de semana, Rafa. Feliz San Isidro y un codazo y hasta el lunes.
Eso es, un codazo. Feliz San Isidro. Cumplimos la primera hora de este programa de Directo Marca. Hasta las 3.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace 1000 años. Me está un poco justo en la cintura.
Tan presentable como el primer día, La Claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
My home,
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, está Raquel Valero en la parte técnica, Jesús Poveda y Ainhoa Sánchez